Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, alcaldes anticipan escollos ante la llegada del nuevo Fondo de Servicios Esenciales Municipales. Además, el gobernador Pedro Pierluisi tiene hasta julio para determinar si celebrará un nuevo plebiscito criollo. Y un hombre asesina a su pareja y se priva de la vida en Lares. Hoy es lunes, 13 de noviembre, y así comenzamos la semana. Con el pronto fin del Fondo de Equiparación en el 2024, un nuevo método de distribución de fondos para los municipios se estrenará como sustituto, aunque con menos capacidad monetaria. Se trata del Fondo de Mejoras Esenciales Municipales, que solo atenderá a los 40 ayuntamientos más necesitados y comenzará a operar con $30 millones en su pote. Gloria Ruiz Quilans reseñó cómo funcionará y ahora nos explica. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿cuál es la historia detrás de este nuevo sistema y por qué atenderá a 40 municipios?
Este Fondo de Mejoras Esenciales prometía ser, según los alcaldes, la sustitución de lo que es el Fondo de Equiparación, que debe desaparecer el próximo año. Recordemos que este Fondo de Equiparación era un pote de dinero que se nutría entre diferentes partidas y que representaba más de 250 millones para los municipios. Pero recordemos que bajo la administración de Ricardo Rosselló, eso básicamente se eliminó y se estipuló en el plan fiscal. Ahora este Fondo de Mejoras Esenciales solo contendrá 30 millones, aunque los alcaldes habían pensado que era de 90 millones. Eso explica por qué se va a distribuir exclusivamente entre 40 ayuntamientos.
¿Y los alcaldes cómo ven este sistema?
Mira, los alcaldes están molestos primero que nada porque este fue un fondo que se aprobó antes de que terminara la pasada sesión ordinaria. Y hasta el momento, transcurrido más de 3 meses, no han recibido ni un solo centavo. Además, como dije previamente, entendían que este fondo iba a sustituir el Fondo de Equiparación y no es así. No va a ser de la misma forma en que se estipuló el Fondo de Equiparación, que era continuo y que tenía una cantidad constante de dinero. Por ende, hay cierta molestia de los alcaldes, tanto federados como asociados, me refiero a los que pertenecen al Partido Popular Democrático y al Partido No Progresista, porque no entendían que esto estaría funcionando así. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión del presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, quien a su vez es el alcalde de Camuy. Estamos en espera de que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe la distribución. Ya van sobre 100 días de este nuevo año fiscal y la Junta no decide sobre el mismo. Ese dinero se necesita para la operación de los servicios esenciales y ya han pasado 3 meses y todavía no se han hecho desembolso. Su homólogo, debo decir, de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, hizo un llamamiento a que de una vez y por todas se brinde el dinero a los municipios para continuar dando los servicios esenciales. Llevamos 3 meses de atraso del uso en ese dinero.
Hay otro fondo disponible para alcaldes, pero hasta ahora no se ha utilizado dinero de ese pote. ¿De qué se trata y por qué no se ha utilizado?
Es correcto, te refieres al Fondo de Consolidación Municipal. Fue creado por la Junta de Supervisión Fiscal y está disponible desde el 2021 gracias a inyecciones anuales de 22 millones. Al momento tiene 66 millones. Tras su establecimiento, la Junta de Supervisión Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera Agencia Fiscal, la FAF, redactaron un reglamento que especificó cómo se usaría el dinero, que en síntesis debía ser para instituir consorcios entre pueblos con el fin de buscar economías e impulsar el desarrollo económico. Pero hasta el momento ningún alcalde lo ha reclamado y el dinero permanece en un pote. Luego de que los mismos alcaldes se quejaran de que los parámetros impuestos para su uso eran bastante cuesta arriba. Y en síntesis, se le exige a cada pueblo que lo solicite que debe crear un consorcio y al alcance de un año y luego de presentar documentos, evidenciar el ahorro. Y posteriormente, le reembolsarían a los municipios las economías de cada año. Tanto los GP como la Junta de Supervisión Fiscal nos indicaron por separado que ese fondo ahora estaría sujeto a que se apruebe una nueva ley que sustituya el impuesto al inventario, una idea que surgió de la legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal. Pero hasta el momento no hay ninguna ley a esos efectos. Indicaron que la intención es que los 66 millones se unan a los 30 millones del Fondo de Servicios Esenciales para cubrir asuntos de envergadura en los ayuntamientos que no sean necesariamente esfuerzos por consolidar servicios.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
El gobernador Pedro Pierluisi está considerando convocar un referendo plebiscitario criollo que tome como base los proyectos de ley del Congreso que respalda y excluyen el actual estatus territorial. Pierluisi le adelantó al Nuevo Día que tiene hasta julio darle paso a la convocatoria mediante un decreto cuyo origen fue aprobado por la pasada legislatura Nuevo Progresista. Nuestro corresponsal en Washington DC, José Delgado, trabajó esta historia y ahora nos brinda los detalles. José, bienvenido.
Sí, hola, saludo.
José, ¿a qué se debe esta consideración de Pierluisi de celebrar otro plebiscito?
Bueno, celebrarlo sería probablemente en noviembre, ¿verdad? Hay una ley de 2020 que aprobó la legislatura del PNP y que firmó la entonces gobernadora Wanda Vázquez, que le permite al gobernador convocar prácticamente este plebiscito. La ley solamente dejó vacío la fecha de la consulta y las definiciones de estatus, las alternativas, y entonces ahí poder incluir las definiciones. Él ha dicho que esto es una alternativa, pero que no lo va a considerar hasta que pase un tiempo y pueda tratar de haber un debate en el Congreso sobre los proyectos de estatus ya radicados, los que él apoya, ¿verdad? El proyecto 2757 de la Cámara y el 3231 del Senado, que son idénticos y que promueven un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación. Él ha dicho que cualquier plebiscito criollo pues, utilizaría como modelo esas legislaciones federales.
¿Y cuáles son los proyectos bajo consideración del Congreso que tocan el tema del estatus territorial de Puerto Rico?
En la Cámara está el 2757, que como mencionaba, propone una votación entre la soberanía, en libre asociación, la independencia y la estadidad. En el Senado está radicado un proyecto similar, que fue el que comentamos la semana pasada, el senador Martin Heinrich, demócrata por Nuevo México. Y además hay otro proyecto que no tiene ningún auspiciador, el de Heinrich, que apoya el gobernador, tiene 20 auspiciadores, todos del caucus demócrata. El otro proyecto, el 2944, el republicano Roger Wicker de Mississippi, incluye el Estado Libre Asociado como alternativa y, entre otras cosas, establece que si la estadidad gana, la Oficina de Contraloría General debe determinar si ha alcanzado una clara mayoría, si bajo ese estatus Puerto Rico podrá cumplir con el pago de la deuda y el impacto sobre, por ejemplo, el español de la estadidad en términos del uso que tiene como idioma común en Puerto Rico, del gobierno, las escuelas y los tribunales. El gobernador obviamente no apoya ese proyecto, así que siempre ha hecho claro de que cualquier decisión de convocar esta consulta, que yo creo que se da por sentado que se va a convocar, ¿verdad? Tiene el poder para hacerlo. No necesita la legislatura, puede haber impugnaciones, ¿verdad?, de gente de sectores de la oposición que piensen que ese proyecto tiene algún carácter inconstitucional, pero en este momento la ley le permite convocarlo y no hay duda que una vez se agote el tiempo del Congreso, ya se vea en las postrimerías del Congreso. Cuando él habla de que tiene hasta julio, es interesante porque obviamente ya ahí habría pasado la primaria. No importa lo que pase en la primaria del PNP, él va a seguir siendo gobernador hasta el 1 de enero del 2025. Así que si todo le sale bien, pues estaría organizando esta consulta, que obviamente en última instancia la tiene que llevar a cabo la Comisión Estatal de Elecciones y que va a necesitar tiempo para celebrarla. Y por eso es que él pone la fecha de julio como que para ese momento ya tienen que haber decidido si se va a celebrar.
José, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, saludos.
Un Un hombre de 50 años asesinó a su pareja de la misma edad y luego se privó de la vida a eso de las 10:30 de la noche del sábado en el barrio Callejones, en Lares, reportó ayer la policía. La víctima fue identificada como Maribel Vega Santiago, cuyo cuerpo fue encontrado baleado en una cama de la residencia y a su lado yacía el cuerpo de Wenceslao González Morales. Según las autoridades, el caso está siendo investigado como un asesinato-suicidio, pero aún está en el proceso de recopilar entrevistas a familiares de ambos. De igual forma, la uniformada adelantó que el arma de fuego que González Morales utilizó fue obtenida de forma legal y que el hombre contaba con licencia vigente. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente inicio de semana.